qué manía tenemos de hablar de comida cuando llegan estas horas, ¿verdad?
José Luis Restán.
Es que no falla.
Te gusta la focaccia, seguro, ¿no? Eso es un éxito, ¿no?
Me carga un poco,
sí.
Pero bueno.
Pero es algo
bueno,
rápido, yo, algo sí. Rápido, ¿verdad?
Bueno, a mí me gusta más sentarme, ¿qué le vamos a hacer? Conmigo el alcalde ese no iba a tener problema.
José Luis, los misioneros que ayudan un montón y cambian la vida de pequeñas comunidades, de eso vais a hablar en El Espejo.
Ya lo creo, Marta, y vamos a ilustrarlo con un caso bien concreto. Nos situamos en Maputo, capital de Mozambique, donde acaba de tener lugar la Feria Internacional que reúne a todos los sectores económicos de ese país africano. Pues por quinto año consecutivo, los misioneros de la Consolata han estado presentes con su trabajo en las salinas de Batane, una buena muestra de cómo la actividad misionera genera desarrollo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Las salinas de Batane, que están al sur de Mozambique, tienen su origen en la iniciativa del misionero de la Consolata Amadeu Marquiol, hace 50 años, que buscaba dar a la población local un medio de subsistencia y una actividad económica rentable que permitiera además construir obras sociales y pastorales. Hoy es una empresa social rentable que emplea a más de 40 trabajadores con asistencia y aulas para los mismos. Produce una sal de alta calidad, certificada en análisis de laboratorio y con reconocimiento a nivel internacional. Las primeras ganancias de las salinas se invirtieron entonces en un canal de irrigación que permitió plantar arroz en 60 hectáreas. Pero en los años 80, la guerra civil complicó la situación de los misioneros y perjudicó gravemente la actividad. Incluso se produjo secuestros de sacerdotes y de religiosas, por lo cual los misioneros tuvieron que dejar el lugar y se canceló el contrato de exportación de la sal por la inseguridad de las carreteras. Sin embargo, un grupo de trabajadores se encargó de que esas salinas no dejaran de funcionar y gracias a las visitas secretas del padre Amadeu, se consiguió seguir comercializando la sal, aunque fuera más al norte. Y por fin, en 1992, las salinas retomaron su actividad. Se mejoraron las condiciones de extracción, la limpieza y el empaquetamiento de la sal y se modernizaron las instalaciones. Desde 2013 se han abierto nuevas áreas de negocio y se empezó a extraer un producto especial, la flor de sal. Es un producto artesanal, pero como dicen los misioneros, es una sal de esperanza, una sal verdaderamente solidaria. Pues con esta historia de misión y de desarrollo, unidos siempre, damos comienzo a nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias de las que nos ocupamos en esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con noticias que nos llegan desde Roma y el Vaticano.
Donde desde hoy se reúne el C9, el Consejo de Cardenales Asesores del Papa Francisco, la última en su actual configuración tras haber elaborado un primer borrador de la nueva Constitución Apostólica que reemplazará a la vigente Pastor Bonus. El Papa modificará este Consejo con la incorporación de un secretario canónico y la salida del cardenal Errázuriz. Por otro lado, la Universidad de la Santa Cruz de Roma celebra un nuevo seminario para quienes informan sobre la Iglesia Católica.
Presentación del Congreso, la Iglesia en la Sociedad Democrática.
Se celebrará el 3 y 4 de octubre, organizado por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española para analizar el papel de la Iglesia en la transición.
Nuevo curso de Doctrina Social de la Iglesia.
Es la edición número 25 que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social y está dedicada en esta ocasión al presente y futuro de los jóvenes protagonistas del cambio social y religioso ante el próximo sínodo de obispos.
Y la diócesis de Oviedo comienza una nueva semana de formación.
Unas 400 personas tomarán parte en los cursos con temáticas como la historia de la Iglesia en Asturias, la vida y obra de San Pablo, la liturgia, la educación afectiva y sexual o la educación de los hijos en el siglo XXI. Esta tarde intervendrá el sacerdote zamorano Luis Santamaría, fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas.
Gracias, Faustino. Pues en un instante, después de este avance informativo, nos vamos a ir hasta la sede de la Fundación Pablo VI para ver cómo transcurre la primera mañana, la primera jornada de ese curso de Doctrina Social de la Iglesia que hemos avanzado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo? Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, patatas premium o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos. Y en El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos. Porque todo es mucho más fácil en un solo lugar, lleno de ventajas.
Si te has propuesto renovar tu armario, estrenar la última moda, tienes un pantalón color o vaquero de Easywear, 1,25,99. O llévate dos por 45 euros.
Todos tus propósitos en un solo lugar. El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decíamos hace un instante en nuestro avance informativo que esta mañana ha comenzado en la sede de la Fundación Pablo VI, aquí en Madrid, el curso de Doctrina Social de la Iglesia que organiza por estas fechas cada año la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Estamos a un mes de la celebración del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes y por eso el tema que se plantea esta edición es precisamente es el de los jóvenes como presente de la sociedad y de la Iglesia. Nos acompaña hoy en El Espejo el obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, monseñor Atilano Rodríguez, que es además presidente de la Comisión de Pastoral Social y, por lo tanto, pues ha estado en la mesa de presidencia con la que se ha abierto este curso de Doctrina Social de la Iglesia. Monseñor Atilano Rodríguez, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, lo primero, estamos hablando de una actividad que se enmarca y además es una actividad fija, 25 años, por cierto, bodas de plata de este curso de Doctrina Social de la Iglesia y que sirve para mirar determinados aspectos de la actualidad con esa sabiduría que ha ido cuajando esta doctrina social de la Iglesia. En este caso, los jóvenes. ¿Cuál es el trasfondo de esta elección y cómo se enmarca dentro de la perspectiva de todo el trabajo de la Comisión de Pastoral Social?
Bueno, pues fundamentalmente desde una doble perspectiva. La doctrina social de la Iglesia no solamente tiene que responder a los aspectos, digamos, de tipo material, de tipo económico, de tipo social o político. Tiene que abarcar y tiene que responder a toda la persona. Por lo tanto, también tiene que fijarse en los aspectos humanos y espirituales. Y por otra parte, la doctrina social de la Iglesia no puede dar este tipo de respuestas sin partir de una realidad, la realidad en la que vive toda persona. Esa realidad social, cultural, económica, política, religiosa, y por lo tanto, desde ahí, es desde donde vamos a plantear, o estamos planteando este curso de doctrina social de la Iglesia, para luego intentar responder con los criterios y con los planteamientos del propio sínodo de los obispos.
Esta mañana, monseñor, la primera conferencia con la cual se ha abierto el curso ha estado precisamente a cargo del salesiano Rosano Sala, que es el secretario especial del sínodo de los obispos sobre los jóvenes. Y se titulaba el sínodo, signo de esperanza para la juventud. Bueno, puede parecer que aquí estamos en El Espejo y que esto es algo obvio, pero a mí me gustaría preguntarle por qué, después de haber escuchado la conferencia, realmente esta iniciativa del Papa de poner a toda la Iglesia en movimiento en dirección a la cuestión de los jóvenes es un signo de esperanza.
Bueno, pues yo diría fundamentalmente por tres cosas. La primera, porque un sínodo es una actividad de la Iglesia y por tanto es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación, es un tiempo de acción del Espíritu a través de las personas que participan en el mismo. En segundo lugar, porque en este sínodo hay una escucha muy importante de la voz de los jóvenes. Más de 100.000 jóvenes han respondido a la encuesta que se ha enviado preguntando qué piensan de la misión de la Iglesia, por dónde tiene que actuar en el futuro, qué cambios tienen que producirse en la misma. Y en tercer lugar, yo apuntaría que la Iglesia con este sínodo no pretende tanto encontrar respuestas a las preguntas de los jóvenes, sino escucharles para con ellos buscar esas respuestas. Yo creo que este es un planteamiento fundamentalmente sinodal, es un planteamiento de comunión, es un planteamiento de reconocimiento de la persona del joven, de sus inquietudes, para con él responder a las dudas y dificultades que plantea el joven a la sociedad y de un modo especial a la Iglesia.
Se van a producir a lo largo de estos tres días, de lunes a miércoles, diversas mesas redondas, conferencias, otro tipo de experiencias como Cineforum, para explorar esa realidad de los jóvenes que ahora llamamos esos millennials que han crecido ya con las redes sociales, con un lenguaje distinto, con un cambio hiperacelerado, que pueden ser también presa pues de tantos fenómenos que en este momento están en nuestra sociedad, el auge de los populismos, un cierto escepticismo respecto de las instituciones. Todo eso afecta evidentemente a los jóvenes. ¿Va a ser capaz la Iglesia, Monseñor, de hablar a estos jóvenes que a veces nos parece que han hecho un triple salto mortal en su manera de expresarse, en sus estilos de vida? ¿Cómo se va a producir ese encuentro deseado entre esa sabiduría milenaria de la Iglesia y estos jóvenes?
Bueno, pues fundamentalmente yo creo que el análisis de la realidad del que hablaba anteriormente no puede ser y no será desde unas respuestas de esa realidad de tipo homogéneo. Habrá distintas situaciones en las que viven los jóvenes y distintas actitudes y comportamientos con los que cada joven reacciona y se comporta. Por lo tanto, la respuesta de la Iglesia, a mi modo de ver, pienso que tiene que ir desde una doble perspectiva. Discernimiento. ¿Qué quiere Dios que haga yo, miembro de la Iglesia, evangelizador, discípulo de Jesucristo, ante esta variedad o ante este abanico de respuestas y de situaciones que hoy vive la juventud? Y en segundo lugar, del discernimiento tiene que salir o tiene que llevarnos al acompañamiento. Hoy es muy difícil hacer un planteamiento vocacional pensando en respuestas genéricas o generales para todo el mundo. Hoy la pastoral vocacional fundamentalmente tiene que ayudar a cada joven a descubrir la vocación cristiana como un don de Dios y como una respuesta de la persona a esa llamada del Señor. Pero para llevar a cabo esa respuesta a la interrogante que Dios hace a cada uno, necesita cada persona el acompañamiento de alguien que viva una profunda experiencia religiosa y que tenga la capacidad de acoger y de amar. Yo creo que estos aspectos son fundamentales en la pastoral en general, pero de un modo especial en la pastoral juvenil de cara al futuro.
Porque lo que sí que es cierto, don Atilano, es que para llevar a cabo la misión de la Iglesia en este momento se necesita contar también con la presencia y el testimonio de los jóvenes allí donde ellos, de los jóvenes cristianos, quiero decir, que estén vinculados a la experiencia de la Iglesia, bien formados, allí donde se desenvuelven, en los ámbitos de ocio, en la universidad, en las familias.
Fundamentalmente, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces. Es decir, la evangelización de los jóvenes, decía ya el Papa Francisco, tienen que hacerla los mismos jóvenes. Esto quiere decir que habrá personas mayores, habrá personas adultas, que serán siempre un referente y un interrogante para los jóvenes. Pero si la persona que tiene que anunciar el Evangelio, que tiene que ser testigo de la buena noticia para los jóvenes, no vive, no participa de su mundo, de sus situaciones, de sus circunstancias, resultará muy difícil empezar por entenderlos. Y después yo diría que tenemos que hacer también un cambio muy profundo en la Iglesia en lo que significa misión. Muchas veces hemos planteado la acción misionera, la acción evangelizadora, fuera de nuestro país, en nuestras uh-huh. parroquias, en las diócesis, como una actividad más que tenemos que desarrollar porque el Señor nos lo pide y porque el Señor cuenta con nosotros. El Papa Francisco, cuando plantea el tema de la misión, dice él que tenemos que hacer de toda nuestra vida misión. Esto quiere decir que en el futuro no vamos a poder quedarnos únicamente con decir a los demás que Dios les quiere, que Dios les ama, que Dios quiere su bien, sino que hemos de vivirlo y hemos de mostrarlo a través de nuestra vida.
Monseñor Atilano Rodríguez, que es obispo de Sigüenza, Guadalajara, y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y que, por tanto, pues bien implicado está y bien concernido por este curso de Doctrina Social de la Iglesia al que nos hemos querido asomar en su primera jornada aquí en El Espejo. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis. Un saludo muy cordial y feliz día.
Igualmente. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde desde hoy se celebra una nueva reunión del grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia y que ya ha elaborado el borrador para la nueva Constitución Apostólica. Además, en la tarde de ayer finalizaba la Asamblea de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores con un comunicado final cuyo contenido nos resume desde Roma la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El deseo del Papa Francisco, según señala el comunicado, es que siempre se escuche a las víctimas para que su testimonio sirva a la Iglesia a la hora de proteger a los menores del abuso sexual. La gravedad intrínseca de las últimas informaciones sobre abusos cometidos en el mundo se convierten en una oportunidad para cuidar la prevención y hacer que el futuro sea diferente a la historia pasada. La Comisión insiste en que su misión no es investigar los abusos, sino prevenirlos, y para conseguirlo se han puesto en marcha una serie de proyectos piloto, el primero en Brasil, para que las víctimas puedan dar un paso adelante en su recuperación. Recordemos que la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores fue creada por el Papa en marzo de 2014. Desde entonces se ha dedicado a promover la responsabilidad pastoral en trabajos de prevención por diócesis de todo el mundo.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Aquí en Madrid se ha presentado esta mañana el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática,
que se celebrará el 3 y 4 de octubre, organizado por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española con motivo de los 40 años de la Constitución Española. En la presentación ha estado Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este congreso tiene como objetivo destacar el papel que la Iglesia tuvo en la transición, repasar los 40 años de relaciones entre la Iglesia y el Estado Democrático, así como reivindicar sus aportaciones fundamentales a la sociedad en terrenos como la educación, la cultura o el desarrollo social. José María Gil Tamayo es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Y esto también es un recordatorio para las fuerzas políticas y sociales de que la Iglesia no es un convidado de piedra, de que su voz no es una voz que no cuenta, no es un actor político, no es un partido de la oposición, no es un contrincante político, pero sí tiene una palabra, sí tiene una visión del hombre, tiene una visión de la sociedad, tiene una visión, en definitiva, que es la de la doctrina cristiana.
Pero el secretario general de la Conferencia Episcopal también se ha referido a la intención del Gobierno de reclamar a la Iglesia los bienes de dominio público que se encuentran registrados a su nombre. Gil Tamayo asegura que la Iglesia está muy tranquila.
Es un tema recurrente y es un tema que alguna vez he dicho que puede parecer una hora los deseos de una desamortización encubierta. Estamos muy tranquilos, la Iglesia no ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente y tenemos una confianza en caso de conflicto, en caso de dudas, infinita en la justicia española. Desamortizar, una de las consecuencias sería el detrimento de la acción social de la Iglesia.
El Congreso Iglesia en la Sociedad Democrática se celebrará los días 3 y 4 de octubre en la Fundación Pablo VI de Madrid.
Gracias, Nacho, y gracias, Faustino. Pues así concluimos el tiempo del espejo y hoy queremos hacerlo comentando la presencia de los obispos de Venezuela en Roma para la visita ad limina. Mañana se encontrarán con el Papa Francisco. Los obispos han querido llevar hasta Roma las angustias, los problemas y las esperanzas de su gente. La Iglesia es hoy la única institución que mantiene su credibilidad mientras cada medida del gobierno empeora la grave situación de los venezolanos y mientras tanto también la oposición, perseguida por el régimen chavista, no termina de articular una alternativa creíble. También los obispos sufren continuas arremetidas del gobierno de Maduro en busca siempre de enemigos que le permitan sostener su relato demencial de conspiraciones contra el país. En esta precaria situación, Con la amenaza de un estallido violento, la Iglesia ha tratado hasta hace pocos meses de facilitar una salida política. El gobierno, sin embargo, traicionó cualquier esperanza puesta en la mesa de diálogo al dejar en evidencia que su única pretensión era ganar tiempo. Así que en esta situación los obispos están apoyando ahora toda forma popular de protesta pacífica mientras denuncian las violaciones de los derechos humanos y ayudan, a través de Cáritas y de todas las estructuras eclesiales, a paliar en lo posible el hambre y la escasez de medicamentos.